Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo?
Todo bien, todo correcto.
Elo, ¿tenemos alguna novedad?
Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos lanzado una página en internet con curso de judaísmo online.
La página es plf.com. Hagan clic en la descripción y allí encontrarán mucha más información de estos cursos.
Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena.
Ahora sí, Elo, si te parece, comenzamos con el episodio del día.
Vamos.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo?
Todo bien, todo correcto.
Johnny, ¿cómo estás desde Rosario?
Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Acá bueno, transitando la fase 5 en Rosario, ya estamos.
La fase 5, acá nosotros volvemos a la fase
1. De la cuarentena, un poquito más de libertades que en Buenos Aires.
Les explicamos a los que no saben que en Argentina el gobierno nacional decidió dividir el proceso de la cuarentena en 5 fases. La fase 1 es como la más estricta de todas y casi la fase 5 es casi volviendo a la normalidad sin todo lo que conocíamos antes. Así que de acá de Buenos Aires seguimos en la fase más estricta y ahí en Rosario es como la fase más liberada de la cuarentena. Y este es el episodio número 88 de PLF, así que ya un lindo número. Ya nos estamos acercando al número 101, ¿no es cierto? Vamos. Que es el número que quiere Elo, Johnny. Porque Elo bien sí se la quemará diciendo no es lo mismo estudiar algo 100 veces que 101 veces. Así que ese es el número, es un poco más.
Así que bueno, no es tanto. Estamos ahí.
Lo invitamos a Johnny. Johnny fue compañero mío del seminario. ¿Te acordás, Johnny?
Sí, hace unos cuantos siglos.
¿Cuántos siglos? No fue en el milenio pasado. Cabe recordar, pero sí en la década pesada.
No. Sí, habrá sido cuando, 2006, 2007.
Más o menos. Éramos más jóvenes, Johnny. Pero sí, Johnny es Hazan, y hoy lo invitamos para hacer un episodio especial que nunca hicimos todavía, Elo, que te vamos a poner a cantar, Elo, para hacer música judía.
Yo cantaba bien, ahora estoy afónico, pero canto bien.
Ajá. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, la idea de hablar de hoy con Johnny es un poco de la historia de la Hazanut, de la música sinagogal, de la música litúrgica judía y un poco en general sobre la música judía, los orígenes y demás. Así que primero, Johnny, como hacemos siempre, contanos un poco de dónde venís, tu formación, de dónde viene tu Torah, tu Hazanut.
Bueno, a ver, para ser así bastante breves, yo nací en la ciudad de Buenos Aires, pero gran parte de mi vida viví en el conurbano Buenos Aires, en San Martín. Desde muy chiquito empecé en la vida sinagogal, siendo organista. A los 12 años ya empecé a tocar el órgano. Paralelamente a esto, bueno, Madrid, Rosh Madrijim, ahí en San Martín, en la Aquelá de San Martín. Me recibí de licenciado en psicología y en algún momento, después de tocar el órgano, unos 10 años más o menos, pasé a ser Hazán, también en la Aquelá de San Martín. Luego estuve trabajando en Entre Ríos y luego finalmente hace unos 12 años en Rosario. Soy egresado de Abarbanel. Abarbanel es el instituto educativo del seminario rabínico. Soy egresado de Beit Asaf, que es la carrera de Hazanim. Y actualmente ya estoy en el segundo año de Heshel, que es el instituto rabínico del seminario. Y desde marzo dirijo Beit Asaf, que es la escuela de Hazanim del seminario. Así que bueno, la verdad que toda la cuestión de la Hazanut, la música sinagogal, es un campo que más que nada por curiosidad en su momento me metí, después empecé a estudiar un poco más, y nada, me apasiona, soy un geek de estas cosas, ¿sí? Y bueno, siempre es interesante poder charlar un poco de este tema, que la verdad que es muy interesante porque la mayoría de nosotros en algún momento ha ido a una sinagoga y ha escuchado algún hazán, algún cantor litúrgico, algún coro, sí, pero no muchos conocen cuál es la historia detrás de esto, y vale la pena también charlar un poquito.
Y ese es el objetivo, hablar un poco hoy de la música judía. A ver, voy a empezar de atrás para adelante, o de adelante Perfecto. Para atrás vamos a ver algo. Hoy, ustedes saben, no sé, lo imagino que sabés, y yo ni cosas por... Sobre todo que una de las primeras grandes peleas o discusiones o rivalidades entre el mundo reformista o el origen del mundo reformista en Alemania, en Hamburgo, en Berlín, frente al mundo judío tradicional, lo que luego vamos a conocer como la ortodoxia, tenía que ver con la introducción de cambios en la música sinagogal, ¿cierto? Nuevos estilos de Hasanut, ingresar el órgano, un órgano a la sinagoga, un coro a la sinagoga, pero la pregunta es, entonces durante muchos años casi no existió, digamos, la música judía, como la podríamos decir que existió una gran música cristiana, ¿no es cierto?, de la iglesia cristiana durante la Edad Media, de los judíos no había mucho, aunque quiero que nos explique Johnny un poco, pero ¿fue siempre así que los judíos estuvimos apartados de la música sinagogal religiosa, o había un tiempo antes que existía una gran importancia hacia la música, ¿no? Yo imagino, hablarnos un poco del Tanaj, de la Biblia hebrea, nuestros antepasados en el Templo de Jerusalén, ¿cuál es la relación con la música? Empecemos de ahí y lo vamos trayendo hasta el presente.
Bien, está bueno. En verdad, uno podría pensar que con la música judía, ¿sí?, con la música sinagogal o la música ritual o la música religiosa, pasó algo parecido a lo que pasó en sí con el ritual judío, donde empezamos en la Biblia, en el Tanaj, sobre todo en la Torá, en el Pentateuco, con manifestaciones espontáneas, ¿sí?, algunos cánticos sueltos por ahí, el cántico del mar, cuando cruzaron el Mar Rojo, el mar de Yam Suf, el mar de los juncos, pero bueno, lo que llamamos Mar Rojo, la canción de despedida de Moshe, de Moisés, alguna cosita más, ¿sí?, a un momento en el cual, cuando se formaliza y se institucionaliza el ritual, y ni hablar en el Templo de Jerusalén, también se empieza a crear todo un servicio musical. Dos cosas. Primero, absolutamente profesional, porque no cualquiera lo hacía. De hecho, había una, no es una casta, pero una tribu dentro del pueblo de Israel, que eran los levitas, que se encargaban exclusivamente, eran ellos que hacían la música cantada y también con instrumentos. Estos instrumentos, por ejemplo, son los que cuando leemos el Salmo 150, encontramos la descripción de ciertos instrumentos, que esos son los que se utilizaban en el templo. Y número dos, como no hay una tradición escrita, es decir, no hay partituras de esto, era más bien tradición oral, de hecho se supone que el oficio de músico se aprendía de padre a hijo, la mayoría de los investigadores en musicología antigua afirman que es muy probable que el estilo musical del Templo de Jerusalén sería muy, muy similar al de los dos grandes imperios de la época, que era el Imperio Egipcio y el Imperio Asirio-Babilónico. O sea, no es que crearon una música diametralmente opuesta, sino muy parecida. Quizás la principal diferencia estaría no tanto en la música, sino en el contenido. Mientras que en los pueblos antiguos, en general, todo el ritual tenía como objetivo varios dioses, en el Templo de Jerusalén se centralizó en un solo dios, en un ritual monoteísta.
Decís algo muy interesante, Johnny, porque de la misma forma que se adoptan cánones musicales de la Edad Moderna para introducirlos a la sinagoga, decís que en el mundo antiguo, en el Templo de Jerusalén, también se adoptaron los cánones musicales de la época.
Totalmente.
¿Tenemos idea, digamos, de cómo sonaba algún salmo? Porque los 150 salmos que tenemos, digamos, eran los que eran cantados por los Levim en diferentes momentos, ¿no es cierto?, de la vida judía. ¿Tenemos alguna idea de cómo sonaban?
¿Cómo sonaban nota por nota? No. Porque de hecho, como te digo, no había notación musical. Algunas ideas tenemos. Por ejemplo, muchos salmos están escritos en forma responsorial, ¿sí? Es decir, lo que llamaríamos de forma muy coloquial pregunta y respuesta, ¿sí? Odula Adonai Kitov Ki Leolam Hasdo, por ejemplo. ¿Sí?
Doy un ejemplo. Eso es muy bueno. Claro. Muy bueno, ¿sí? Ejemplos, y si querés cantarlos, mejor todavía.
Claro. Mira qué bueno. Sí. A ver, tenemos ciertos salmos, ¿sí?, que están hechos en una forma así llama responsorial, nuevamente. No lo tengo acá, es el Salmo 136. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros íbamos a una sinagoga conservadora y quizás también reformista y también ortodoxa. A lo mejor escuchemos en un sábado de la mañana. Exacto.
Tarde, Uriel. Estás bien, dormido. Bien, ¿dónde estás?
Te estaba probando, Elo.
Muy bien. A ver, obviamente la música es moderna, pero la idea de que tiene dos partes seguramente tenía que ver con que los coros de los levitas, ¿sí?, tenían como dos voces, pero no, que no cantaban al mismo tiempo, no lo que llamamos polifonía, sino que una voz cantaba la parte A, una voz la cantaba la parte B. Diríamos pregunta y respuesta. Eso sabemos.
¿Sabemos? Y eso también lo vemos en Shirat Hayam, ¿no es cierto? En el Cántico del Mar también, que hay una cosa responsorial entre Moshe y Miriam o algo así.
Exacto. O que en algunos casos tiene que ver con que la respuesta es una versión con palabras diferentes de la misma idea. ¿Sí? Esto también, Toble o Dos Ladonai, Ulezaber le Shimcha Elyon, por ejemplo. Es decir,
es bueno loar a Dios, ¿sí?
Ulezaber le Shimcha Elyon, claro.
Y cantarle al Dios.
Claro. Es como que eso es una forma que estaría aparentemente preparada para un coro, nuevamente. No polifónico, ¿qué quiere decir esto? No sonaban dos voces al mismo tiempo, sino que se turnaban. ¿Sí? Ustedes hacen la parte A, ustedes hacen la parte B. ¿Qué otra cosa sabemos? Que por el tipo de instrumentos sonaría hoy en día parecido a lo que muchas veces consideramos música de Medio Oriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían instrumentos de viento, flautas, por ejemplo, algunas trompetas muy básicas, instrumentos de percusión, panderos, tambores y de cuerda pulsada. ¿Qué es cuerda pulsada? Cuando yo toco una guitarra estoy rasgueando, o sea, estoy utilizando mi mano y bajando la mano y suena lo que llamamos en música un acorde. Cuerda pulsada es tocar una cuerda a la vez, ¿sí? Por ejemplo, el laúd, que es un instrumento muy típico, ¿sí?, de la cultura árabe, el arpa, el quinor, ¿no? Esta famosa arpa que tocaba el rey David, por ejemplo. Entonces, eso sí sabemos cuáles eran los instrumentos. Y sabemos, por lo que es la música antigua, que las escalas, es decir, la sucesión de notas que se utilizaban, no era la que tenemos hoy en día, sino era algo mucho más simple. Y si a mí me preguntan, yo diría, no nos imaginemos que lo que sonaba en el templo era, hoy en día es la Sinfónica de Berlín. O sea, seguramente la afinación sería mucho más dudosa, seguramente sería algo mucho más simple. Hay toda una disputa entre los historiadores, creo que en algún programa también con Enrique Skovich, respecto del minimalismo y el minimalismo. Es decir, es probable que lo que sonara en el Templo de Jerusalén sea algo que al oído del oyente actual no le resultara demasiado entendible o comprensible, porque como toda disciplina, la música avanza también. Y obviamente hoy, ¿sí?, la música que yo puedo escuchar seguramente va a tener mucha más calidad porque los instrumentos son mejores, porque tenemos mejores medios de amplificación, etcétera, etcétera, que la que yo podría escuchar en el templo. Súmenle también que es probable que de fondo estuviera en el animal, estaban sacrificando, el murmullo de la gente. Entonces hay que desmitificar un poco, ¿sí? No era una música celestial. Lo más probable es que sea una música funcional. O música programática. O sea, la música no era el objetivo. La música acompañaba. El objetivo era el sacrificio. Era música de fondo, si se quiere. ¿Por qué digo esto? Sí. Porque muchas veces hay una idealización del pasado, ¿sí? La idea de que la música es un arte es una idea que tiene, no sé, 3, 4, quizás 5 siglos. Hasta antes del Renacimiento, sobre todo, se entendía que la música tenía un rol fundamentalmente operativo, muy centrado en la religión. La idea de música secular nace con el secularismo, por decir así. ¿Sí? Entonces, es probable que fuera la banda de sonido del templo. ¿Sí? Y respecto a esto que os preguntaba Suri, sí claramente tiene influencias del medio, lo cual no es nuevo. Siempre los judíos tomamos el contexto para hacer un montón de cosas, entre ellas música.
Y con la música sinagogal lo vamos a ver de forma... Siempre que digo, los judíos siempre nos asimilamos, el gran ejemplo es la música sinagogal, no es lo mismo escuchar las partituras o las melodías de una sinagoga iraquí o marrocana que una sinagoga de Rusia o de Alemania.
Exacto. Sí.
Acá claramente hay una influencia del entorno, ¿no es cierto? Pero entonces decimos, ok, primero músicas así como espontáneas, luego más algo solidificado con los levitas en el Templo de Jerusalén. Claro. De alguna forma, en el año 70 de la Era Común, con la destrucción del Templo de Jerusalén, todo lo que era ese aparato musical religioso desaparece.
Chao. Desaparece en varios sentidos. Sí.
Dale.
A ver, primero, con el fin del templo cae el rol de los levitas, es decir, no hay músico porque no hay templo donde hacer esa música, ¿sí? Número uno. Número dos, cambian las circunstancias económicas. Vos, para tener un coro de 200 personas y una orquesta de 100 instrumentos, tenés que mantenerlos, y para mantenerlos necesitas recurso y presupuesto, y para eso necesitas autonomía. Después del 70 no hay nada de eso. Hay comunidades judías, algunas la pasan mejor, otros peor. Generalmente los de Babilonia la pasaban un poco mejor que los de la tierra de Israel, pero ni era impensable que pueda haber una orquesta levítica con coro, con instrumentos, cuando con suerte llegas a fin de mes. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, toda esta generación post-exilio, si bien estos mismos rabinos que escriben la Mishnah en general tenían bastante críticas hacia, vamos a decir, el establishment del templo, una vez destruido el templo, son muy tajantes a la hora de prohibir los instrumentos musicales en señal de duelo. Entonces, ya de por sí, el 50% que eran los instrumentos musicales entran en una prohibición. Después hay ciertos debates talmúdicos, la verdad que no soy un especialista en esta cuestión, pero respecto de si se podría en un casamiento o no en un casamiento, entre sí y que no, pero claramente lo que es la música en el servicio religioso cae. Y por otro lado, esas sinagogas que empiezan a surgir, Batei Knesset, casas de reunión, que literalmente en muchos casos eran casas donde se juntaban 10, 15 personas a rezar, la música tenía mucho que ver con recitados muy simples, ¿sí?, de las plegarias, que en muchos casos tampoco tenían una fórmula musical. Es decir, diría que, si bien nunca podemos hablar que un fenómeno desaparece, sí, todo lo que era la música del templo queda bastante discontinuada en la vida sinagogal. Hay quien supone que el único elemento que más o menos continuó fue lo que se llamamos los teamei amikra, o sea, los signos con los cuales se cantan las lecturas públicas de la Biblia, asignadas generalmente los lunes, los jueves, en Shabbat y en las festividades. Pero tampoco tenemos demasiada idea de cuánto de la forma de cantarlo en la sinagoga, en el templo de Jerusalén, había algunas lecturas que se hacían, se mantuvieron en la sinagoga. Con lo cual es muy probable que con la destrucción del templo de Jerusalén haya pasado a la historia, o se haya perdido gran parte de toda la tradición musical que acompañaba a los servicios religiosos de esa época. Y lo que se inaugura
Te hago una consulta. La consulta que tenía, Johnny, era si la vida sinagogal, tenemos referencias del siglo I, siglo II, siglo III, los primeros siglos de la Era Común, si se cantaba o era simplemente un recitado. ¿Qué función cumple la música? ¿Sí? Más allá de lo que decías de los Tamei Amikra, ¿no es cierto? Que es la forma cantilada de leer la Torá, de leer también la sección de los profetas, de lo que llamamos Haftarah, que el Talmud es muy enfático a eso, que se debe leer con una entonación, porque la entonación musical es la que le da también el sentido, y es para decir que no estás leyendo un texto cualquiera, ¿no? También tiene ambas referencias.
A ver, habría que definir qué es cantar. Suena muy filosófico, pero nosotros en general entendemos cantar a tomar una frase melódica y interpretarla en un ritmo determinado, en un compás determinado, ¿sí? Esta cuestión de cantar, como conocemos hoy en día, pasaron muchos, muchos siglos hasta que en las sinagogas se empiecen a introducir lo que llamaríamos melodías, ¿sí? Melodías populares. Lo más probable es que lo que se hiciera sea tomar un texto de la tefilá, de la plegaria fija, y entonarlo de una forma que más o menos cada vez que se entonara sonara parecido. Pero no podemos hablar de cantar tal cual hoy conocemos cantar. De hecho, vamos a hablar por ahí en un rato que la idea del hazán, como lo conocemos hoy, surge fundamentalmente en la Edad Media. Porque hasta este momento es el Sheliach Tzibur, el oficiante eventual, el nieto que más o menos sabía los textos y era afinado.
Claro, yo lo que te quería preguntar, para que tengamos contexto, es de lo que hoy en día se hace en un templo conservador, reformista u ortodoxo. Esa costumbre, ¿qué tiene? ¿200, no más de 300 años? O sea, esa forma de oficiar. Digo, para empezar quizás, de ahora...
A ver, tenés de todo. tenés cosas que podríamos definir como más antiguas. Igual cuando hablamos de antiguo podemos hablar de algo que tiene a lo mejor, de lo más antiguo por ahí tiene 1000 años, que en la historia judía no es tanto.
Ah, ¿tanto?
Sí,
no, pero igual
sí algunas mucho, cositas, pero fragmentos, digamos. La mayor claro. cantidad de las cosas que cantamos sí. son muy modernas. De hecho, hay muchas cosas que a lo mejor tienen, que nosotros lo consideramos ancestral y quizás tiene 50 o 60 años. Doy un ejemplo.
¿Por ejemplo?
Muchas melodías que hacemos en las sinagogas ashkenazíes, o sea, de los judíos sí. que provienen su genealogía de Europa Oriental, muchas fueron compuestas en Estados Unidos, por ejemplo, en los años 20, en los años 30, cuando por la crisis, la gran crisis de los años 30, muchos grandes coros tienen que deshacerse, comienza la idea de lo que llamaríamos el canto congregacional, que la gente canta, y entonces se componen melodías. Doy un ejemplo.
A ver.
La melodía del Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, no fue compuesta en Europa, fue compuesta en Estados Unidos.
No.
Por ejemplo, ¿sí? Por Israel Goldfarb, que fue uno de los principales creadores de melodías de este tipo, ¿sí? Hay un montón en este caso. El Birkat HaMazon, por ejemplo, las melodías.
A ver.
De Baruch Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, por ejemplo. Son, bueno, todas creadas en Estados Unidos, ¿sí?
¡No!
Maken Avot Bidvaro. Un montón.
Todo sí, eso lo decís en los años 20 y en los años 30.
Claro.
Tiene menos de 100 años.
Lo que hicieron, claro. Lo que hicieron fue tomar melodías que no estaban muy claras y alguna quizás la adaptaron, otras la crearon, pero lo que digo es, si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo y sí. viajáramos a, vamos a decir, Lituania, al año 1820, sí. no entenderíamos sí. nada, es lo más probable. ¿Por qué? Porque en verdad lo que hoy nosotros entendemos como las melodías típicas son mucho más posteriores. Lo más probable es que si viajáramos a Lituania o algún lugar de Europa Oriental, ni hablar en el mundo, digamos, sefaradí, ¿sí? Antes del siglo XX, la participación de la gente era muy poca. ¿Por qué? Porque en general era el Hazán quien cantaba y la gente escuchaba, y este cantar también estaba muy atravesado por el recitado de textos sin un patrón rítmico específico, que es lo que llamamos Nusach Atfilá, las melodías, o más que melodías, los modos de cantar, los modos musicales, pero que nuevamente no es lo que nosotros hoy en día escuchamos en una sinagoga, ni siquiera en una sinagoga ortodoxa. Porque si vamos a una sinagoga ortodoxa, lo más probable es que también escuchemos un montón de melodías congregacionales para que la gente cante. Muchas de esas incluso, que ni siquiera son de los años 20, que a lo mejor compuso el rabino Karlebach en los años 80 o en los años 70. ¿Sí? Es decir, hay que hacer un proceso de desmitificación de un montón de cuestiones musicales sinagogales que nos parecen súper antiguas, pero en verdad son súper modernas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, volviendo a la pregunta que vos traías, Uri, no creo que se cantara como conocemos hoy cantar. Se recitaba. Se leía un texto con cierta entonación, que también era usual, por ejemplo, recitar cuando uno estudiaba. Generalmente cuando se estudiaba Talmud o Gemará, se acostumbraba también como a decirlo con cierta inflexión de la voz y hasta rozaría lo musical. Hasta uno hoy en día, en las yeshivot muy tradicionales, ¿sí? En las casas de estudio, sobre todo en la ortodoxia, ni ahora en la ultraortodoxia, todavía se estudia utilizando ciertas melodías, así como muy, muy sencillitas, pero como cierta inflexión de la voz. Que es lo que a veces nosotros también, cuando escuchamos a una persona ortodoxa, o ultraortodoxa sobre todo, tenemos la sensación de que está utilizando cierta entonación al hablar, que a nosotros a veces nos resulta un poco llamativa. Tiene que ver con que es usual que se estudie así. Con lo cual, cantar en la primera sinagoga, en la sinagoga original, no. La idea del canto quizás nuevamente va a estar más asociada con lo que llamaríamos la Baja Edad Media, siglo IX, siglo X en adelante, donde ahí sí empieza la idea de crear poesías y crear melodías, entre comillas, para embellecer la plegaria, pero esto nuevamente va a venir mucho después.
Bueno, Jerry, decís algo espectacular y quiero nada. estuve moviéndome, no sé si me viste, pero él no me vio, me moví porque nada, acá durante la cuarentena y con los chicos y con mi esposa, me tuve que mover.
Te entiendo completamente.
Me tuve que mover, así que quiero hacerte disculpar, conocieron un
menos
poco
mal que,
mi casa.
Que tu esposa estaba vestida y apareció musculosa, pero...
De casualidad, podría no haber pasado eso. No, pero lo que quería hacer referencia es que es impresionante, ¿no? Como estas melodías del Shalom Aleichem, ¿no? Del Birkat Hamazon, decís que yo me las imaginaba, ¿no es cierto? En un shtetl de Polonia, ¿no es cierto? Cantando todos, con Tevi el lechero, el Shalom Aleichem así, que no era.
Claro, estamos, tal cual.
Estamos diciendo, simplemente a mí me gusta como repasar, habíamos visto el tema de la liturgia de los levitas en el Templo de Jerusalén, con la caída del año 70, todo ese sistema litúrgico cae, y luego también aparece el nacimiento de alguna forma en las sinagogas, donde solamente hay como una melodía o una forma de acompañar la liturgia, pero nada muy armado, nada muy profundo, y de luego vos dijiste, ahora pasemos a esto que decís, desde el siglo IX, siglo X en adelante, ¿dónde comienza esto de la música sinagogal? Y si, mientras vas hablando, Johnny, creo que lo que le gustaría a él o lo que me gustaría a mí, a muchos que nos están viendo y escuchando, es que también puedas aportar ejemplos, ¿no es cierto? Cuando decís, por ejemplo, hay una melodía del año 1000, anda trayéndonos como a la memoria colectiva estas melodías.
Muy bien. A ver, para graficarnos, ¿cómo, si nosotros estuviéramos en el siglo I, siglo II, en lo que era la Palestina del Imperio Bizantino, lo más probable es que las plegarias judías sonaran parecidas, por ejemplo, si alguien en día ha estado en alguna sinagoga rusa, en alguna iglesia rusa ortodoxa, o los armenios, por ejemplo, tiene una forma de cantar parecida, o no igual, pero como a veces uno escucha el canto gregoriano, o sea, melodías muy sencillas, ¿sí? Donde en verdad lo que hace una nota es ir subiendo o bajando de una nota por vez, algo muy sencillo. Vamos a lo que vos decías. Tanto en el mundo musulmán, ¿sí? Donde gran parte del pueblo judío vivía, ¿sí? En el siglo IX, siglo X, el famoso siglo de oro, como en el mundo europeo, sobre todo en lo que era el Valle del Rin, donde estaba concentrada la comunidad judía, se empiezan a dar fenómenos donde, por un lado, en el mundo árabe comienza a surgir y comienza a consolidarse muy fuerte el arte de la música y la poesía, ¿sí? Es decir, de la composición de poesías, sí, con melodías específicas en el mundo árabe en general, los árabes revalorizan mucho a los griegos, y en el mundo judío comienza a surgir la figura del paitán. El paitán era un profesional, por decir así, que hacía tres cosas. Escribía una poesía religiosa, que se llamaba piut, sí. La musicalizaba y la interpretaba. Eran como los cantautores sinagogales, ¿sí? Cuando hablamos de Adon Olam, Igdal, por ejemplo, esos son piutín clásicos. En el mundo europeo, en esta época, más o menos los siglos X, siglo XI, comienzan también a surgir en la Edad Media, en esta época, los trovadores, en el mundo, los juglares, ¿sí? Estos personajes en Europa que iban de aldea en aldea y se ganaban la vida cantando canciones, ¿sí? Acompañándose ellos mismos. Y entonces comienza a surgir en la sinagoga un proceso en el cual muchas melodías del mundo cristiano se adaptan a la sinagoga, y ahora les voy a decir una que ni se la imaginan, y por otro lado empieza a surgir, además del nusaj, además de las formas de cantar las plegarias, ciertos textos que se asocian con ciertas melodías en particular. Por ejemplo, todos conocemos en Hanukkah el Maotzur. Maotzur Yeshua ti, lejana el Zabeach. Bueno, esto es una canción alemana de la Edad Media.
Sí, esa es re goy. Yo siempre...
En verdad, pero esto se daba naturalmente, ¿por qué? Porque obviamente no había formación musical en el mundo judío.
Perdón, Johnny, ¿no parece un Vicentico de Navidad esa canción? Yo lo escucho y me parece que es
un Villancico.
Perdón, Vicentico.
Por ahí parece Vicentico. Está muy bien. Pero sí, claro, porque en verdad, ¿sí? La realidad es que no había demasiado problema en esto, no se hacían demasiado problema, entre comillas, en callerizar una melodía. ¿Sí? ¿Qué hacían para que de alguna forma sea aprobada? A muchas de estas melodías las llamaron Nisinai, como que venían del Sinaí, como que en el Sinaí, además de recibir la Torá y la Torá oral, Moshe había recibido estas melodías que mágicamente aparecieron en Europa y la Edad Media. Sabemos que
bueno, ese es un movimiento muy rabínico, ¿no? Sabemos que
claro,
el Talmud, cuando algo no puede justificar de dónde viene, ni
lógicamente
de un versículo, es Moshe Misinai, que es la
claro,
Torah de Moshe en el monte Sinai. Entonces, es un movimiento
cual,
muy rabínico eso.
Claro, lo que hacen es decir, mira, ¿sabes qué? Esta melodía que en verdad a vos te suena parecida a lo que se canta en la iglesia o lo que se canta en el mercado, no es así, en verdad nos la transmitió Moshe. A ver, sabemos que en verdad era del mercado, era de la iglesia, ¿sí? Porque es lo que se consideraba música bonita en esa época, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta época, en la Edad Media, se supone que surgen algunas melodías, por ejemplo, el Kol Nidrei de Yom Kippur.
¿Sabes que lo tenía anotado,
Johnny?
Ahí está. ¿Cuándo bueno, se inventó el Kol Nidrei? ¿En qué año más o menos? Yo lo tenía que anotar.
En verdad, se supone que en esta época, en siglo X, siglo XI, comienza, o sea, algunas partecitas del Kol Nidrei se remontan a ese momento. Después, obviamente, le fueron agregando, sacando. Vos pensás también, Elo, que la idea de que hay una partitura de una música de una sinagoga, es una idea que tiene como muchos 150 años,
claro,
200 si crees. Antiguamente se transmitía de oreja a oreja, digamos, es decir, de padre a hijo, la persona que iba a la sinagoga escuchaba, con lo cual es muy difícil rastrear, digamos, milimétricamente y quirúrgicamente de dónde viene cada parte de una melodía. Pero se supone que algunas melodías surgen acá, como dijimos, el Mahotsur, encontramos también en el Aleinu de Malhuyot, este Aleinu que nosotros hacemos en Rosh Hashanah y Yom Kippur, que en general está muy asociado con una melodía que es... Se supone que a lo mejor más o menos en esta época apareció, ¿sí? Y ni hablar que en todo estoy diciendo en el mundo shkenazí. El mundo sefaradí o el mundo de Medio Oriente todavía es mucho más enigmático porque por los propios procesos que tuvo la modernidad, primero se investigó sobre todo lo que pasaba en el mundo shkenazí. Recién hace 100 años u 80 años que se empezó a sistematizar todo el bagaje musical del mundo judío en territorio árabe, que además era mucho más complicado porque toda la idea de la música en el mundo árabe iba por carriles muy diferentes a la idea de la música en el mundo, vamos a decir, cristiano, con lo cual era muy dificultoso tomar una melodía que se hacía en una sinagoga de Yemen y transcribirle una partitura. Hay intentos y hubo intentos y algunas cosas se pudieron analizar, pero la realidad es que todavía, recién quizás en los últimos 30 o 40 años, diría, con también todo este reposicionamiento del mundo oriental, incluso en Israel, la investigación avanzó mucho. Lo digamos que si nosotros vamos al siglo XIX, lo que tenemos es música shkenazí a nivel de investigación.
Estás hablando de algo muy interesante, ¿no es cierto? Estas melodías que creo que conmueven a muchos, ¿no? El Aleinu de Malhuyot, el Kol Nidre, que son como así melodías quizás de las más antiguas que tenemos referencias. Quería preguntarte, una vez escuché que la partitura judía más antigua que tenemos era la de Obadiah Ager, ¿puede ser?
Sí, a ver, hay que entender también...
Para los que no saben, Obadiah Ager era un ger, un prosélito,
claro,
un converso al judaísmo del siglo XI, de la era común, siglo XI, siglo XII, que el Rambam le escribe una famosa carta y demás, y al parecer era italiano, y era compositor musical o algo, y el primero que hizo un intento de música, así como sinagogal judía, y una partitura, era él. ¿Es verdad o no esto es...?
A ver, lo que pasa que nuevamente siempre hay que entender que lo que nosotros llamamos, digamos, partitura, ya de por sí también, tiene toda una evolución histórica. Es decir,
yo me fijé, Johnny, mientras hablábamos, en 1520 se inventa la partitura, y también tendríamos que tener en cuenta, Uri, que en 1440 se inventa la imprenta. Entonces también tenemos que tener el contexto, que la gente antes rezaba de memoria, y el Shliach HaTzibur, o sea, el enviado de los que están presentes para rezar, era porque era el único que se sabía toda la plegaria de memoria, y los demás contestaban amén y algunas partes las repetían, ¿no? Tal vez, Uri, tendrías que explicar un poco
cómo hasta que se inventaron la imprenta, si se inventó en 1440, no sé cuándo habrá estado accesible a todo el mundo que tenga un SIDUR, que nos parece una pavada, pero tal vez tardaron 200 años en que la gente tenga, no sé, a partir de 1600, 1700.
Sí, eso es cierto, pero por eso también, como decía, por supuesto, que a ver, el primer SIDUR de la historia es el SIDUR de Amram Gaon, que viene por una pregunta del siglo VIII de la Keilah, de la incipiente comunidad judía de España, que quería un SIDUR para saber cómo rezar, cuáles eran las plegarias, el orden de las plegarias. Pero sí tenemos en eso que realmente el Sheliach Tzibur, el Shatz, ¿no?, lo que después va a ser el Hazán, era la persona que más conocía y también, claro, que tenía una voz agradable, ¿no? Porque el Shulchan Aruch dice que una de las características que debería tener un Sheliach Tzibur es Kol Nae, de Arev, una voz agradable. Entonces, había tenía como algo de musicalidad. Y también creo que la música, creo que Johnny decía, y ahora te dejo a vos, pero es importante, el Nusaj era... Por sobre todo, no para que suene lindo, sino para que se acuerden.
Claro.
Porque vos, cuando tenés un estilo.
Claro.
Cuando sí, no sé, el Nusaj de Hol de Ashkenazi, vos lo vas a decir después. Baruch ata, Hashem, el ogueno me lo llamo, te no, na, 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 que es el que nos enseñan a todos, el que recordamos toda memoria, te ayuda para recordar la plegaria y recordar donde hay puntos, comas, donde separar cosas, donde parar un instante. No es para que suene lindo y atraer a las masas musicalmente. No, creo que es una idea del Renacimiento.
Yo creo que esta idea, a ver, como vos decís, hay un criterio muy funcional que está muy asociado, sobre todo, con el ritual diario, lo llama Nusaj de Hol, Nusaj de Hol, que tiene que ver con, generalmente lo hacía una persona amateur, la gente estaba apurada, no podías estar tampoco 2 horas rezando a la mañana, con lo cual es simple. La mayoría está lo que llamamos musicalmente modos pentatónicos, o sea, escalas musicales de 5 notas, y no hay que ser ni demasiado virtuoso ni demasiado afinado para hacerlo. Otra cosa pasa, por ejemplo, con todo lo que es las tradiciones musicales, por ejemplo, de Rosh Hashaná o de Yom Kippur, donde ahí sí, en general, había un hazán profesional. Por eso son más complejas, por eso en general tienen más, vamos a decir, de lucimiento vocal, ahí sí podríamos hablar a lo mejor de cierta cuestión, entre comillas, artística. Quizás la diferencia es que, mientras que en la primera sinagoga, o sea, en la sinagoga del siglo I, siglo II, lo más importante era que supiera los textos, porque incluso ahí, por ahí había un manuscrito por comunidad, sí en la Edad Media ya empieza esta idea del Hazán como el virtuoso. Por eso también aparecen en esta época también, en la época sobre todo de los rishonim, o sea, de todas esas autoridades halájicas post-Talmud, estas críticas hacia los hazanim, por ejemplo, que repiten textos, que una misma nota la hacen, digamos, pirotécnicamente, extenderla un montón de tiempo, que a lo mejor cantan bien, pero tienen reputación moral dudosa. Encontramos mucho de esto, ¿sí?, en la literatura de los rishonim, y tiene que ver con que sí, en este momento de la Edad Media, como dijimos antes, donde ya se empieza a insertar mucho más fuerte la música foránea y empiezan a aparecer melodías propiamente dicho y demás, ahí sí el Hazán empieza a tener un perfil más, entre comillas, artístico. Y con lo que hablábamos antes, por ejemplo, de Obadiah Guer, después vamos a charlar un poco de Salomón de Rossi, son fenómenos que, si bien quedan en los anales de la historia como la primera partitura que, en general, fueron muy marginales, es decir, no es que a partir de que surgió Obadiah Guer, todos los hazanim empezaron a escribir partituras. La idea de que un hazán escriba partitura aparece muchísimo después, quizás en el siglo XIX, o que porque Salomone Rossi empezó a hacer una polifonía, ¿sí?, varias notas al mismo tiempo, muy sofisticada, a partir de ese momento en todas las sinagogas se escuchaba música coral. Son fenómenos marginales que en muchos casos se adelantaron a lo mejor un par de siglos, pero no alteraron demasiado la historia en ese momento. Si nosotros decimos, ¿cuándo surge la música coral judía a gran escala? Bueno, con Salomone Rossi, siglo XVI, en Italia, es verdad que anecdóticamente aparece esta música, pero la música judía coral tiene su boom en el siglo XIX. Sí, lo mismo.
Nos estamos acercando, Johnny, nos estamos acercando a la época, creo que es más interesante, del esplendor de la música judía, del esplendor de la música sinagogal litúrgica, pero vamos a poner, tenemos el periodo bíblico, el periodo rabínico muy lúgubre en relación a las melodías, sí, que sabemos poco, el inicio de la baja Edad Media, que viene del siglo IX, siglo X, hasta la época del Renacimiento, donde hay casos aislados de tomar algunas melodías. Yo hago como un repaso para que el que está viendo, escuchando, pueda retomar la charla. Y después sí ya empezamos a ver un esplendor, una etapa mayor, aunque no es el todo, en el Renacimiento italiano. Que el Renacimiento italiano tiene algo muy particular. Vos hablaste de Salomón de Rossi como este primer gran compositor. Y ahora quizás nos podés decir alguna que quizás sigamos cantando del que no sabemos, desconozco absolutamente, o quizás podés cantar algo para que escuchemos. Si sabés, me encantaría. Pero por el otro lado también tenían a León de Módena, por ejemplo, ahí en el siglo XVI en Italia, que era una comunidad judía muy particular, porque era quizás una comunidad judía, lo que hoy llamaríamos una comunidad judía progresista. Muy tradicional en algunas cosas, pero muy progresista en otras. Hay hasta, digamos, contacto con la iglesia y la música. Los rabinos iban a escuchar la música de las iglesias y venían los curas a escuchar los sermones, y había toda una cuestión, la música en Italia, la música religiosa cristiana en Italia, católica, era muy importante, entonces hay mucha influencia ahí. Y también vale la pena hablar de que recién para fines del siglo XVI también encontramos el primer órgano, ¿no es cierto? También en la sinagoga de Praga, antes del reformismo. Esto es porque siempre dicen que los reformistas ingresaron los órganos a las sinagogas. Y si bien lo masificaron, hay dos o tres episodios de otras sinagogas del norte de Italia y de Praga que habían comunidades tradicionales, que habían introducido los órganos en el siglo, fines del siglo XVI, claro, comienzo del siglo XVII.
Italia es un caso muy particular, sobre todo en el Renacimiento, porque, bueno, como vos decís, si bien la idea de lo que llamaríamos hoy reformismo va a surgir mucho después, sí había cierto ambiente liberal, de mucho contacto, como vos bien decís, entre el judío y su medio. El caso de Salomone Rossi fue interesante. Nada de lo que hizo Salomone Rossi vamos a escuchar hoy en día en una sinagoga. Y tampoco muy difícil de cantar, porque son composiciones que están escritas para hacer a 8 voces, por ahí, o a 10 voces. Lo pueden buscar en Spotify, en YouTube, Salomone Rossi, ¿sí? Tiene cosas hermosísimas. Pero, por ejemplo, en este caso fue una tradición que fue muy, muy fuerte lo que él hizo, hubo un debate, finalmente primó la censura y no tuvo continuidad, pero algunos dicen que sembró la semillita, es decir, que este, vamos a hacer, este intento que tuvo Salomone Rossi, ¿no? y los rabinos que lo apoyaban, de incorporar, ¿sí?, cuestiones como tenían que ver las voces múltiples, los estilos más foráneos en la sinagoga, finalmente, obviamente, brotó muy fuerte a partir del siglo XIX. Entonces, quizás lo que podríamos decir es que, como todo proceso, tiene una evolución, claramente, pero lo que es innegable es que, con el comienzo de la modernidad, vamos a decir, el proceso del iluminismo judío, la Scala, ¿sí?, vamos a hablar sobre todo de Francia, Alemania, ¿sí?, siglo, sobre el XVIII, pero sobre todo el XIX, los tiempos y la intensidad de la evolución musical empiezan a acelerarse a más no poder. Uno podría decir que a lo mejor en 50 o en 70 años se avanzó todo lo que a lo mejor en 1500 años no se avanzó. Por eso, si yo tendría que armar un curso sobre música judía, de hecho lo estoy armando para Beit Asaf, para el Instituto de Hasanim, es probable que desde el siglo I hasta el siglo XIX llevase la misma cantidad de tiempo que estudiar el siglo XIX y el siglo XX, por la proliferación y, por otro lado, el esplendor que tuvo la música sinagogal en todos sus aspectos, que hacen que estemos en un momento, para mí, de salida, por decir así, del pico máximo de esplendor de la música sinagogal.
Entonces hablemos ahora en estos tiempos que nos queda de este episodio sobre la música sinagogal, litúrgica judía, de ese siglo XIX y el siglo XX. Johnny, eso es lo que me gustaría conocer de vos. Y por sobre todo, mientras más ejemplos podés dar, sería mejor para todos nosotros, no solamente para escuchar nuestras voces habladas, sino también tu voz cantada. Entonces, Johnny, contanos, ¿por qué sucede y en dónde sucede?
Bueno, sabemos, bueno, o los que no saben les contamos, sobre todo en el siglo XX, se consolida fundamentalmente en Alemania, pero también en otros países de Europa Occidental, lo que llamaríamos el reformismo, ¿sí?, o podríamos decir ortodoxia, en las grandes ciudades, ¿sí?, Hamburgo, Berlín...
Perdón, dijiste Viena. Siglo XX, hay que corregir el siglo XIX.
Dije siglo XIX, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, toda la ilustración judía que algunos años antes había promovido que el judío aprenda el idioma local, universidad, etcétera, etcétera, empieza a generar también judíos que empiezan a ir a los conservatorios, que empiezan a estudiar música académica. Y si nosotros sumamos, número uno, que el reformismo, sobre todo alemán, decidió tomar como, vamos a decir, horizonte moral estético a toda la tradición alemana protestante, y le sumamos que ya teníamos judíos que sabían música, que sabían transcribir melodías en partitura, que sabían escribir a varias voces, nos encontramos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, con una enorme y muy importante colección de obras corales para órgano, ¿sí? Y gran parte de las melodías que hoy conocemos son adaptaciones de estas obras corales. Por ejemplo, si yo digo Vayeibin Soaron, Vayomer Moshe,
Adonai,
etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando sacamos la Torah, sí, esto en verdad es una adaptación de una obra coral de quizás el primer Hassan moderno, ¿sí?, que fue Salomón Sulzer, que era vienés. O si nosotros en Rosh Hashanah escuchamos Matobu, Matobu, Matobu Aleja Yaakov, etcétera, etcétera. Esto es una adaptación de una magnífica obra coral que es el Matobu, compuesta por Luis Lewandowski, que fue el primer director de coro profesional de la historia, que no era Hassan, que era exclusivamente director de coro de la sinagoga de Berlín. Entonces, estas grandes obras empiezan a entrar en la cultura musical, sobre todo ashkenazí, y ya hoy en día no tenemos grandes coros, muy pocas sinagogas tienen. Nosotros en Rosario tenemos la bendición de que todavía tenemos un coro sinagogal que hace estas cosas en las versiones originales, sobre todo en Rosh Hashanah, Yom Kippur, en las altas fiestas, pero que se empezaron a colar en todas las sinagogas, ya sin coros, ya sin la magnificencia de estas grandes composiciones, pero sí que entraron como ya melodías populares. Entonces, lo que hoy tenemos en la sinagoga, hay algo del Nusaj, de este Nusaj, sí, que se consolidó en Europa en la Edad Media, en el caso de Ashkenazim, o en el mundo árabe, digamos, o el mundo del judaísmo sefaradí. Tenemos algunas muy poquitas melodías, ¿sí?, que llamamos Misinai, que son ya del siglo X, siglo XI, y tenemos mucho de esta tradición que surgió en el siglo XIX de la mano de los grandes compositores. Número dos, como dijimos al principio, muchas melodías que fueron compuestas en este siglo XX, ¿sí?, para que cante la gente. Y también tenemos muchas melodías que a lo mejor no tiene más de 20, 30 o 40 años. Con lo cual, es una especie de ensalada musical donde nos encontramos en un servicio religioso con cosas que pueden tener 1000 años y cosas que pueden tener 6 meses a lo mejor. Y la mayoría de las sinagogas, aprovechando todas las tecnologías de comunicación, YouTube, Spotify, etc., no es que se definen por un estilo o por una tradición musical, sino en una misma sinagoga, en un mismo servicio, te vas a encontrar con un abanico increíble de melodías, de estilos, y como decíamos recién, muy representativos de diferentes etapas. Por eso...
Sí. No, quería, digamos, para ir repasando, y me parece que estaría bueno que con Elo, si te animás, Johnny, vemos cómo sale. El no es una respuesta posible, pero quizás ahora que terminamos la parte más académica de ver la historia, es cantar algunas canciones, que te puede hacerte algunas preguntas y que nos digas más o menos de dónde salió.
Dale, si la sé, buenísimo.
Sí, interesante plantear así. Del siglo XIX, ¿quién serían los grandes Hassanim para prestar atención en el siglo XIX y compositores? ¿Y cuáles serían del siglo XX? Porque la idea de Pielef es ser una ventana. Gente que no tenía la idea de algún nombre, que vaya a Google y busque en Spotify Perfecto. Sus melodías.
Si yo tendría que aconsejar 3 o 4 nombres para el siglo XIX, es, sin lugar a dudas, Salomón Sulzer, ¿sí? Incluso era íntimo amigo, era amigo de Schubert, de Franz Schubert. Hay un Mizmor Le David, perdón, un Mizmor Shel Yom Shabbat, una versión del Salmo 92 en hebreo, que fue escrita por Schubert, ¿sí? A pedido de Sulzer. Entonces Salomón Sulzer es uno. Obviamente Luis Lewandowski, ¿sí? Aunque para la mayoría Lewandowski hoy está asociado con Robert Lewandowski, que es un jugador de fútbol, pero Luis Lewandowski, que fue el gran, ¿sí?, compositor del mundo judío, ahí tenemos...
¿Qué melodía tenemos de él? ¿Qué melodía tenemos de
Lewandowski? Tenemos, por ejemplo, el Matou. El, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el Kiddush de Shabbat y cantamos Kibanu Bajarta, Yotanu Kidasta, Mikolamin. Esto aparece por primera vez en Lewandowski. Lewandowski no se tomó mucho trabajo en decirnos si eso lo creó él o si en todo caso él lo escuchó en alguno y lo transcribió. Pero lo que sabemos es que en el primer lugar donde aparece es en Lewandowski, por ejemplo. Entonces, esa es una melodía que se suele decir es el Kiddush de Lewandowski. O ni hablar de el famosísimo...
Ese te iba a decir. Ese es una...
Es Lewandowski eso. Es una versión coral impresionante. Pero que hoy en día muy, es muy poca sinagoga escuchar coral. Porque estás un coro a cuatro voces profesional. Y es muy difícil. Con lo cual, lo que se hizo fue tomar la melodía principal y entró al acervo popular. ¿Sí? Entonces, eso sería Lewandowski. Sulzer, ¿sabés qué melodía es de Sulzer? Si yo les digo, ¿cuántos siglos tiene Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad? Hay que decir, 5 siglos, 10 siglos.
No, tiene, así se lo dijo... Más. Así se lo dijo Jacob a sus hijos. Cuando
claro,
ahí,
tal cual.
Así lo dijo.
Así se lo dijo Moshe al pueblo en el libro de
Devarim. No, Jacob, claro, y Moshe lo repitió.
Claro. En verdad, esa es de Sulzer. Sulzer escribió ese Shema Israel, vamos a decir, tendrá unos 150 años, más o menos, y no solo eso, esa melodía que él escribió estaba dedicada únicamente a cuando se saca la Torá, ¿sí?, en las festividades. Es decir, no le escribió para cantarla a la noche o en el Shaharit de la mañana, sino específicamente. ¿Por qué? Porque son aparecido a, por ejemplo, Ki Mitzion Tetze Torah.
Son todas melodías así como magnánimas, ¿no? Así como...
¡Claro!
Y tengo una pregunta, Johnny. La mayoría de estos, Lewandowski, Sulzer y demás, ¿pertenecían a sinagogas del mundo progresista o del mundo tradicional?
Mira, es un debate interesante. Habría que pensar lo siguiente. Lewandowski estaría más asociado a lo que sería una sinagoga reformista. Por ejemplo, tenía coro mixto. Ya tenía, escribe para coro con mujeres.
No. ¿Sí?
Y la sinagoga de Viena, donde estaba Sulzer, podríamos definirla hoy como conservadora tradicionalista. ¿Sí? Es decir, ya el propio Sulzer en algún momento tiene que salir a defender el uso del órgano. Porque lo estaban criticando porque lo usaba. Es decir, sí podríamos hablar que no serían ortodoxos. Sí,
pero quiero hacer énfasis con esto, porque decís, estoy leyendo justo un libro de la historia del movimiento reformista, y es muy, pero muy importante esto de la estética sinagogal. El reformismo, claro, más allá de un debate ideológico, teológico, y de la shmirá, del cumplimiento de las mitzvot, se inició como para hacer estéticamente bellas los servicios sinagogales, totalmente, que antes era un grupo de... gallinas cantando cualquier cosa, hablando cualquier... No, pero era desordenado, no había ritmos, no había, la gente hablaba, ¿no? El shmus, la gente hablaba todo el tiempo, claro. Nadie prestaba atención al haddá, nadie prestaba atención a la lectura de la Torá, y el movimiento reformista viene a decir de alguna forma, para magnificar a Dios, tiene que ser bello el servicio, tiene que ser hermoso, y la melodía te tiene que conectar.
Sobre todo para que los judíos no se vayan a la iglesia. O sea, el tema era así. Yo lo pienso de esta forma. Si vos toda tu vida lo único que te dieron para comer fue nishes y latkes, para vos el mundo son nishes y latkes. Y vos con nishes y latkes vas a estar súper contento. Ahora vos te mudaste, vos vivías, no sé, en un shtetl y te mudaste a Nueva York. Y resulta que ahora sabes que hay sushi, sabes que hay, no sé, comida china y hay pizza. Entonces, si tu mamá quiere que vos sigas comiendo en la casa de tu mamá y no te vayas a comer al restaurante de sushi, ella te va a hacer sushi. Eso es lo que decían los teóricos del reformismo. Nosotros no queremos que la gente se vaya a escuchar Bach a la iglesia. Nosotros queremos darle en la sinagoga algo que los haga sentir estéticamente tan conformes que no tengan que irse a la iglesia. muchas veces nosotros a esto se nos pierde. El gran proyecto fue, ¿cómo respondemos a la gran masa asimilatoria que había que directamente se convertían para dejar de ser judíos? Bueno, la respuesta fue, si lo que les gusta es la música de las iglesias, al igual que se hizo toda la vida y que se hacía en el Beit HaMikdash, tallericemos la música de afuera. Volvemos al principio. ¿Qué es lo que hizo en el Beit HaMikdash? Tomaron la música asiria, la música egipcia, y la tallerizaron. En vez de cantarle al dios Baal, le cantaban al dios Adonai, y estaba todo bien. Ellos hicieron exactamente lo mismo. Era un cambio cultural. Al pibe que se había criado en el shtetl, no le resultaba desagradable las desafinaciones, el murmullo, porque era lo que conocía. Ahora, al pibe que vivía en Berlín o en París y se iba a la ópera, ¿sí?, a ver las grandes óperas parisinas, o escuchaba Beethoven, escuchaba Schubert, iba a la sinagoga y se quería morir. Entonces, ¿cuál fue el proyecto de Sulzer, de Lewandowski? No fue decir corto con todo, porque ellos no cortaron con todo. ¿Qué hicieron? Le agregaron elementos y le sacaron algunos elementos también para refinar la música de tal forma que esta nueva generación de estos chicos berlineses, parisinos, no se fueran corriendo a la iglesia a escuchar esa música que a ellos les gustaba. Me parece que fue un trabajo de mucho compromiso con el judaísmo.
Interesante.
Cada uno en su lugar.
También me parece un periodo maravilloso. Entonces, dice Sulzer y Lewandowski del siglo XIX. ¿Alguien más del siglo XIX o alguien del siglo XX?
Yo creo que con eso estamos, siglo XIX. Y para el siglo XX, quizás el fenómeno más distintivo fue que muchos hasanim europeos del este, de Ucrania, Lituania, Polonia, que se tuvieron que escapar de todo el lío que había ahí y ir a Estados Unidos, se encontraron con un auge de la industria discográfica. Y entonces empezaron a convertirse en superstars de la comunidad judía, porque empezaron a grabar discos y entonces la gente ya no tenía que ir a la sinagoga para escucharlos. Y ahí es donde se da lo que se llama la edad dorada de la Hasanut, la primera mitad del siglo XX, donde quizás el nombre más rutilante es el de Yosel Rosenblatt, que fue la megastar del mundo judío, de gran parte del mundo durante las primeras décadas del siglo XX. Y donde llegó al punto de llenaba Madison Square Garden, por ejemplo. A este punto de masividad hablamos.
¿Cantando entonces, música judía?
Haciendo Hasanut, claro.
Wow.
Hasanut que hoy
pero,
en día...
¿Pero para gentiles o para judíos?
Principalmente para judíos, pero no solo para judíos. No solo porque era un momento donde todas las comunidades se habían inmigrado, entonces... Por ahí, el judío te escuchaba Caruso y el italiano te escuchaba Rosenblatt. ¿Sí? Es decir, en ese sentido había mucha mixtura, ¿no? Por eso vemos en Estados Unidos que hay tantas palabras en Yiddish, por ejemplo, se quedaron dentro del slang, ¿no? Del lunfardo general norteamericano, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos Yosel Rosenblatt, que es el gran exponente de esta época.
¿Hay alguna melodía del que sigamos cantando para conocer o no?
Mira, es interesante. Su melodía más famosa, hubo una controversia, juicio de por medio, porque él decía que era de él, pero en verdad había otro Hassan que se llamaba Pinchas Minkowski, que decía que era de él, en verdad. Que es, por ejemplo, el Shir HaMa'alot, ¿sí?, el salmo que cantamos los días festivos antes de hacer el Katamazón. Shir HaMa'alot Beshuv Adonai Et Shivat Zion Ainu Kecholmim, que fue tan popular que hasta incluso se pensó como el posible himno de Israel antes de que sea elegido la Tigua. ¿Sí? Después hay muchas melodías de Rosenblatt que son muy conocidas por los seguidores de la Hasanut propiamente dicha, ¿sí? Pero en general hay algunas cositas, por ejemplo, cuando nosotros cantamos Hareshet Sefateinu Yerab Lefaneja El Rambeniza, quien la popularizó fue, por ejemplo, Yosel Rosenblatt, ¿sí? Entonces, todo este periodo, otros nombres, estos son más para así, aficionados, puede ser Gershon Sirota, Moshe Kusevitsky, Zabel Bartin, pero nuevamente, no cantamos mucho de estos Hasanim hoy en día porque eran melodías tan difíciles y tan complejas que realmente es complicado. Lo que sí podemos hablar del siglo XX es muchas melodías que fueron compuestas, sobre todo en Estados Unidos. Dijimos el Shalom Aleichem de Goldfarb también, dijimos el Birkat Hamazon, el Magen Avot es de Goldfarb también, Magen Avot Vivaro, por ejemplo, es de él. También encontramos obras que originalmente eran para coros, que después fueron reducidas, por ejemplo, el Avinu Malkeinu, que mucha gente cree que lo compuso Barbara Streisand. Avinu Malkeinu, Shema Koleinu. Es también un compositor emigrado a Norteamérica, ¿sí? Que se llamó Yanovsky, como la empresa de Matzá. Y lo que tenemos también es muchas melodías que hoy en día conocemos fueron compuestas quizás hace 30 o 40 años, de la mano de compositores mucho más cercanos al pop, al folk. Ahí tenemos a Debbie Friedman, Carlebach, Craig Taubman, el propio Abraham Fried. ¿Sí? Estos que a lo mejor uno ya sí los conoce quizás un poquito más, o sus melodías las conoce un poco más, y hay muchísimo de todavía que es tradición anónima, y estamos viendo dónde sale. Te cuento una pequeña anécdota.
De estos cuatro antes de la anécdota, ¿no? De Carlebach, sí. Fried, dijiste, de Deborah Friedman. De
Friedman, por ejemplo.
Y claro. Danos una o dos melodías de cada
bueno,
uno.
Bueno, por ejemplo, Carlebach va desde Oda Vinu Jai, Oda Vinu Jai, Oda Vinu, Oda Vinu, Oda Vinu Jai, a Israel. Por ejemplo, sí, hasta uh-huh. Otra de Carlebach, que se usa mucho en algunas sinagogas, el mismo le da vida, bulado, nai, benai, ni, esa es de Carlebach, por ejemplo.
O sea, la gran diferencia entre la primera, el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX versus los últimos 40, 50 años, era la complejidad, ¿no? Y antes era como totalmente más lo llamado opereta o más preparado.
Sí, claro.
Más es que tal, y esto es más conectado con la gente, digamos, de vuelta, que es volver a lo anterior. Es melodías populares, mucho más rápidas. Y mucho también, más simple para que la gente también cante.
¿Qué es lo que escuchaba la gente? Claro. En el siglo XX, vos agarrabas en el año 1920 o 30, y agarrabas un top 10, y iba a estar la ópera a la cabeza, va a estar Enrico Caruso a la cabeza. ¿Sí? Lo que la gente conocía era Verdi, Puccini. Entonces, obviamente, la música judía fue por ese lado. Hoy en día, agarrás un top 10 del año 1980, por ejemplo, 1990, y va a ser música pop. En verdad, la música sinagogal siempre acompañó las tendencias musicales que la rodeaban. ¿Por qué? Porque el judío no vive aislado. Ni el más ultraortodoxo de los ultraortodoxos vive aislado. ¿Y qué prueba tengo de esto? En el mundo ultraortodoxo hubo una gran explosión de la música hasídica, años 80, años 90, donde las composiciones, las melodías, eran absolutamente cercanas a lo que puede ser una canción de una película de Disney. ¿No? Todos seguramente habremos escuchado esta versión de la bendición a los hijos, ¿no? Y el Simcha Elohim que Efraín de Jimenashe llevareje Adonai, ¿sí? Pero esto no es que lo hizo un reformista, lo cantó Abraham Fried, que es Jabad, y esto a priori no tendría un ápice de lo que llamaríamos música judía o música hasídica. El propio hit Mashiach, Animani, es rock de los 80, lo podría haber tranquilamente cantado Iron Maiden, ¿sí? O Guns N' Roses. ¿Por qué? Porque en verdad no tiene la típica musicalidad, por ejemplo, del klezmer. Porque en verdad siempre se dieron estos factores de tratar de tomar lo que corría en el mundo circundante y, como yo digo simpáticamente, casherizarlo, llevarlo a lo que nosotros conocemos. O, por ejemplo, cuando hablamos de David Friedman, murió hace unos años, pobre, de una enfermedad, no era tan grande, activista gay, ¿sí? Ícono de lo que sería la música sinagogal progresista, sobre todo reformista, y melodías como, por ejemplo, del Salmo 23, Adonai roi lo exar, no de sheyar vitzeni, es de ella. Por ejemplo, ¿sí?
Por ejemplo, la que es muy conocida, ella es el Mishevera Flajolim, ¿no?
Ella es claro, que incluso en este caso es interesante porque lo que ella hizo es tomar algún texto de una tefilá, pero la adaptó. De hecho, la versión original está también en inglés, que era algo que en los últimos años, sobre todo, empezó en verdad a rescatar la reforma de algo que también se hacía en el siglo XIX, porque Lewandowski componía, por ejemplo, música judía en hebreo y en alemán, que también en las sinagogas se cantaba en alemán, ¿no? Entonces, David Friedman es un caso. Craig Taubman, por ejemplo, con Romemu Adonai Eloheinu Veishtahavu Lehar Kocho. Eso es de Craig Taubman. También estamos hablando de gente, bueno, salvo el caso de David Friedman, que falleció hace unos años, que está vivo hoy en día, ¿sí? Es historia actual. Y vuelan tan rápido ahora las melodías que vos componés algo y a las dos semanas la están cantando en otra parte del mundo.
Sí, hay un
cuando uno era chico, era encontrar un cassette, alguna cosa así medio difícil. Hoy en día te pones Spotify y podés cantar cualquier cosa de cualquier persona. De hecho, hay muchas sinagogas de Buenos Aires y de Latinoamérica donde se está haciendo mucho material de un colectivo de músicos israelí que se llama Navat Eilá, que tiene unas melodías hermosas, ¿sí? Y nada, se está haciendo en Buenos Aires a lo mejor algo que en verdad hace 6 meses o 3 meses o 12 horas se creó en Israel, con lo cual ya lo geográfico no es una barrera. Entonces está avanzando muy rápido todo, lo que hace que, mientras que en la Edad Media una canción podía cantarse durante literalmente siglos en la sinagoga, hoy en día una canción por ahí la cantan 3 meses, y ya con la velocidad que hoy en día transitamos, para la gente va a ser vieja y va a pedir una canción nueva. Con lo cual,
una melodía nueva, una melodía nueva para el mismo texto, ¿no?
Claro, sí, tal cual. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, está avanzando una vorágine enorme, y yo creo que ciertos géneros que hoy en día nos parecen muy lejanos a la música sinagogal, por ejemplo el trap, o por ejemplo el rap, o el hip hop, para mí es cuestión de tiempo hasta que se naturalice su lugar en la sinagoga. Porque es un poco el fluir de lo que viene pasando históricamente, de que géneros que parecían muy alejados, de pronto lo tenés también en la sinagoga.
Me parece que fue maravilloso. Estamos cumpliendo la hora del programa de este nuevo episodio de PLF sobre música sinodal con nuestro querido Johnny Cohen, que es el Hasdan de la Keilah Central de Rosario, Argentina. Y Johnny, te quería preguntar, ¿había algo que en esta hora no pudiste decir, que te olvidaste, que quisieras sumar en relación a la música, alguna anécdota o algo en particular, algún Hasdan o alguna melodía en particular? Que quieras contar algo que no tuviste la oportunidad, y después vamos con el final de todo episodio con un ping-pong muy rápido de preguntas y respuestas.
Mira, sí, en alguna charla también lo destaqué hace algún tiempito, creo que es importante, sea en la corriente que sea, y si es del marco que sea, creo que es importante sí estudiar, y aquellos que tienen el privilegio, porque es un privilegio, de poder liderar musicalmente a sus sinagogas, nuevamente cualquier corriente, siempre está bueno poder estudiar, ¿no? Es importante tratar de acceder a ciertos materiales, a ciertos conocimientos, porque si no uno se termina perdiendo, ¿no? Así que obviamente yo siempre me encargo o me responsabilizo de lo que pasa en el espacio que yo coordino, que es Data SAP, pero creo que es importante uno poder también transitar, más allá de que lo hace de corazón y con el alma, poder formarse, porque no es nada menor tomar las decisiones sobre cuál es la música que se hace en la sinagoga. Es algo complejo, y que, como bien decía Suri, creo en nuestro pueblo en general, lo estético no es un aspecto menor. No es algo accesorio, sino que muchas veces va a marcar, hasta te diría, el destino y el rumbo de esa comunidad.
No, y estoy convencido, porque más allá del debate halájico, que lo voy a dejar para otro podcast, si en Shabbat o en Yom Tov se puede utilizar música, no se puede, esto va para otro podcast. Creo que sin lugar a dudas la música y la religiosidad siempre estuvieron ligadas, ¿no? Y esta noción de los mantras o las melodías que nos conectan con cosas que las palabras no nos conectan, ¿no es cierto? Y es el caso paradigmático, es el Kol Nidre. Las palabras del Kol Nidre es un teorema legal de anulación de votos que la gente no tiene ni la más mínima idea de lo que está diciendo, sin embargo lo conmueve hasta las lágrimas, ¿no? Entonces me parece que eso, despertar esta noción de la importancia de la música y reivindicar esto, porque hay melodías que nos alegran, hay melodías que nos entristecen de solo escucharlas, hay melodías que nos hacen sonreír, hay melodías, no sé, pienso el lejado día en Shabbat, es como que te conecta con el día en particular, quizás por un recuerdo emotivo, quizás algo por el tono de la melodía, ¿no es cierto? Entonces, sí. Me parece muy importante esto de revalorizar la música, sino darle importancia y darle un lugar a la estética, sea cual sea la corriente y cada uno lo hace según sus parámetros, con coro mixto, sin coro, coro solo de niños, como en el mundo sefaradí, ¿no? El mundo sefaradí es muy, muy común, los coros de niños que acompañan a los hazanim en la Jupot y en otros momentos. Pero yo quería aprovechar contigo, y siempre hago como un ping-pong de preguntas y respuestas al final, y contigo lo quiero hacer más cantado, así que si te animas a cantar y más. De la Torah, siempre le pregunto a los que vienen un versículo bíblico que sea importante para ellos, quizás un versículo bíblico cantado, que haya una melodía que te llegue al alma, todos van a tener preguntas que te lleguen a vos, que te lleguen al corazón, al alma. ¿Algún versículo bíblico de la Torah o del Tanaj en general cantado y que nos los cantes un segundo y por qué?
Sí, bueno, a ver, justo en verdad esta semana estamos en la parashá. Bueno, el Matobú a mí me llega más allá por el contexto, ¿no? Que es un personaje que quiere maldecir y termina bendiciendo, también porque fue la parashá de mi bar mitzvah. Así que la Parashat Balak, con lo cual el Matobu, esta frase que sale de boca de Bilam, a mí me llega. Por otro lado, particularmente, fue una de las, quizás la más importante composición, la más conocida composición de Lewandowski, así que a mí me resulta muy llamativo. En esta melodía, que a lo mejor se conozca bastante quienes van a Rosh Hashanah, pero que no se sabía que era Lewandowski, que era esta de Matobu, Matobu, Matobu Aleja Yaakov, Mishnoteja Israel, Mishnoteja Israel. Y cortamos ahí porque el resto en verdad
siempre cortito. Siempre cortito para nada, para abrir ventanas. Y después, si tendrías que elegir una festividad judía preferida, ¿cuál sería para vos, Johnny?
Bueno, la verdad que creo que para un Hazán, Rosh Hashanah es un poco también, es un disfrute a nivel musical, ¿no? Por la cantidad de melodías que hay, por también el desafío que implica tratar de traducir esos textos en música, ¿no? Me parece que tiene una carga.
¿Cuál elegirías? ¿Cuál elegirías? ¿Uno, dos, así fragmentos bien cortitos que te bien conmuevan a vos para conmover a la gente?
Para mí particularmente hay dos fragmentos que me resultan muy conmovedores. Uno es el Unetán Etokef, este gran poema litúrgico que se hace antes de la parte de la Jerusha, de la santificación, que tiene toda una historia así, que da para otro programa ya en sí, que no sabemos cuánto es mítica y cuánto no, pero bueno. Que también el principio lo compuso Lewandowski, o por lo menos fue el primero en transcribirlo, el Unetan etokef kedushat hayom yon ora ve'ayom. Y el otro, que a mí también me conmueve mucho, es el Ineni. Ineni es una plegaria, es una de las pocas plegarias que es exclusiva del oficiante, es un pedido que hace el oficiante antes de empezar el servicio de Musaf, la plegaria adicional de Rosh Hashanah, matutina, en la cual básicamente se presenta como una persona absolutamente consciente de su humildad, de su modestia, y a su vez ruega para que cualquier error que cometa no le sea computado a la congregación, porque al fin y al cabo es el Sheliach Tzibur, es el emisario de la congregación, entonces pide que sus errores no le jueguen en contra a la congregación. Y en
el Hazán que yo tenía, el Hazán con el que trabajaba en Nueva York, una pequeña anécdota, cuando era el momento del final de Aftará y antes que sea Musaf, salía de la sinagoga y entraba desde la puerta de entrada hasta la Teivá,
usual.
Y cantaba el Ineni, no, pero el mío lo hacía hasta hace, lo sigue haciendo ahora, pero yo trabajé en esa Keilah hace 3 años, de Nueva York, una comunidad conservadora muy, muy tradicionalista, y tardaba mínimo 9 minutos el Ineni.
Claro. Es que en verdad, antiguamente, ahí empezaba el Hazán. Uh-huh. Había una cuestión alágica de que un mismo Hazán no podía ser el Shaharit y el Musaf de Rosh Hashanah. Entonces entraba, era su operación, su aparición, digamos, monumental, ¿no? Y particularmente, yo hago la versión de Yosele Rosenblatt, este referente que te comenté de la edad de la Hazanut, un fragmentito, evidente, porque, como vos bien dijiste, su composición duraba, no sé, también 8 o 9 minutos, por ahí era esta la que hacía. Que los primeros versículos dicen algo así. Ineni, ineni animimos, nirash, benifad mi pachat, yoshev teilot Israel. Y bueno, después continúo.
Hermoso, hermoso. Y después te quiero llevar a Shabbat. ¿No? Sí. Shabbat, que creo que es el momento que de la semana más se luce, semana tras semana, el Hazán, más allá de la liturgia cotidiana, que decimos que es más programática que bella musicalmente. ¿Cuál sería una melodía de Shabbat que te llega a vos, Johnny?
Bueno, a mí particularmente, una de las melodías de Shabbat, que es de Lewandowski también, que a lo mejor la gente la haya escuchado, pero no sepa que es de Lewandowski, es lo que cantamos cuando guardamos el Sefer Torah. Cuando se pasea después de leer y se guarda, se lee una selección de versículos, y el último es llamativo, es tomado del libro de las Lamentaciones, del libro de Ejá, donde de alguna forma, como estamos retornando la Torá a su lugar, nosotros pedimos, sí, que...
Y a Shivenu.
Claro, Shivenu, que vamos a volver a Dios y que en verdad, ¿no?, que renueve nuestros días. Y hay dos melodías. Una es muy conocida, que es Ashivenu Adonai, pero ahora voy a hacer la de Lewandowski. Lewandowski compuso una obra coral para todo el párrafo, que empieza desde Unujo y Omar, y el último versículo dice algo así:
Ashivenu Adonai Elecha Venashuva Hadesh Yameinu Kekedem. Hadesh Yameinu Kekedem.
Bueno, creo que hemos repasado en esta hora y un poquito más, un montón de la música judía, desde el Templo de Jerusalén hasta los últimos inventos litúrgicos de Nabat Eilah, quizás de Israel, los últimos meses, y todo lo que hay en el medio. La verdad que, Johnny, siempre es un placer escucharte y aprender de vos. Espero que a todos les haya despertado esa curiosidad, por un lado, y también esa sensibilidad, ¿no? Creo que los rabinos somos supuestamente expertos en las palabras, en transmitir mensajes a través de ideas, pero me parece que el rol de los Hazanim también es un rol maravilloso, que es conectar a la gente, quizás no con las ideas, sino con las emociones. No con las ideas, sino con las emociones, y creo que entre lo racional y lo emocional, en el encuentro entre el Rab y el Hazan, y el que cada uno tenga su lugar, creo que es central para el buen funcionamiento de nuestras instituciones, de nuestros Batei Knesset, de nuestras sinagogas. Así que, Johnny, muchas gracias, y a todos nos vemos. A Elo lo perdimos en la mitad, tuvo que salir, pero Johnny, yo te agradezco de corazón por haberte sumado, y nos vemos todos en un próximo Pieles. Chau, chau.
Muchas gracias, chau, chau.